alentar a los de poco ánimo, dice aquí, que sostengáis a los débiles, esos que están débiles en la fe, cuando te hablan, que te hablan palabras de poca fe, como que no tienen esa fe en el Señor como tú la tienes, alentarlo. No, no, confía en el Señor, Él está encargado de ese problema que tú tienes. Ve, alentar a los de poca fe, y dice que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Tenemos que tener paciencia, porque no todo el mundo aprende al mismo nivel que otros. Y verso 15 dice: mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguís siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Verso 16, está siempre, ¿qué dice ahí? Gozosos. Dale una sonrisa al que está a tu lado. Muéstrale ese gozo que tú tienes. No lo vi. Muy poco. Mira, te voy a enseñar a mostrarle una sonrisa al que está al lado. Mira, tú haces, mueves estos dos músculos aquí y haces así. Mira. ¿Viste qué fácil? ¿Eh? Dicen que es más fácil, que se mueven, se ejercitan más músculos cuando tú te sonríes que cuando estás serio, ¿ves? Así que es preferible estar sonriente, gozoso, alegre y feliz, porque tú tienes la bendición de haber conocido al Señor. Tú estás aquí porque Dios te ha dado la oportunidad de haberlo conocido. Y dice que estemos siempre gozosos. Ahora mira lo que dice el verso 17. Orad sin cesar. O sea, que estemos orando constantemente. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de ¿quién? De Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. Y no apaguéis al Espíritu. Diga conmigo: no apaguéis al Espíritu. ¿A qué Espíritu? Al Espíritu Santo de Dios que vive en tu corazón. ¿Y cómo una persona apaga el Espíritu? Cuando no es agradecido con Dios, cuando no está orando, cuando no busca del Señor, cuando está ocioso, cuando tiene poco ánimo para servirle al Señor, todo eso apaga el Espíritu. Por eso es que tenemos que encandecer la llama en nuestro corazón, encender ese fuego y estar con el gozo del Señor encendido todo el tiempo, porque la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra ¿qué? Fortaleza. Amén. Por lo tanto, existe un gran poder, hermano, cuando nosotros damos gracias a Dios, cuando somos agradecidos por Dios, con Dios, por todas las bendiciones que Él derrama sobre nuestra vida. Tenemos que sentirnos feliz, tenemos que sentirnos alegres, tenemos que sentirnos contentos. Por eso el apóstol dice, está siempre ¿qué? Gozoso, porque Dios nos da la oportunidad de tener un nuevo día de vida, una nueva oportunidad para vivir. Nos da la bendición de estar saludable, y si pasamos una situación de enfermedad, Él nos ayuda a recuperarnos, nos ayuda en la finanza, nos ayuda en todas las áreas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Compartía yo ayer con una persona que me decía: mira, desde que yo diezmo en la iglesia, desde que yo diezmo y mis ofrendas cuando las recibo, envío también mis ofrendas, Dios me ha bendecido, que estoy sin trabajo ahora mismo, y Dios me ha suplido todas mis necesidades, hasta para la renta me ha suplido, ¿ves? Porque cuando nosotros honramos a Dios, somos agradecidos con Dios y estamos todo el tiempo conectados con el Señor, no importa tu situación y los problemas que estés pasando, Dios te va a bendecir. Y Él me mostraba a mí su agradecimiento contándome esto en el día de ayer. Ahora bien, cuando somos agradecidos con Dios, el Señor va a estar con nosotros, en inglés, happy. Dígalo en inglés, diga happy. ¿Qué significa happy? Contento. Dios se goza cuando ve a sus hijos que le agradecen todo. Por eso dice la Biblia, dar gracias a Dios por todo. Porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros aprendamos a agradecer a Dios todas las bendiciones que Él derrama sobre nuestras vidas. Dios quiere que seamos agradecidos, escúchame bien, con Él todo el tiempo y en todo momento. No importa que tú estés pasando una situación difícil, no importa que estés pasando un problema, tú tienes que ser agradecido con Dios, porque Él te va a dar la solución a ese problema. La Biblia dice que Dios no va a permitir que tú estés pasando una prueba que no puedas soportar. Que juntamente con la prueba viene ¿qué? La salida. Él te va a ayudar a salir de ese problema, pero Él tiene que ver en ti esa gratitud, ese amor ferviente hacia Él. Él tiene que ver en ti que realmente tú lo amas con todo tu corazón. Cuando los discípulos le dijeron a Jesucristo: Jesucristo, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Jesucristo le dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón y amamos al prójimo, al semejante, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro familiar, y lo amamos, vamos a tener a Dios contento de nuestra parte, y Dios nos va a bendecir, y en los momentos de necesidad, ahí va a estar Dios bendiciendo y ayudando en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Para con nosotros, que demos gracias a Dios todo el tiempo. Y esta palabra gracia, quiero que escuches bien y pongas atención. Esta palabra gracia en el hebreo es chen, diga chen. Parece una palabra china, ¿ves? Se escribe a sí mismo, chen, C-H-E-N. Y significa, esta palabra en el hebreo tiene un significado más profundo que la traducción al español. Porque en el español solamente gracia, dar gracia, pues agradecimiento, ser agradecido por alguien que te bendice. Pero en el hebreo tiene una traducción más profunda. Y dice que no solamente es agradecimiento, sino que la palabra gracia significa también hermosura, encanto, atractivo, afecto, amabilidad, actuación amable hacia alguien. En este caso, nosotros estamos en esta mañana demostrándole a Dios nuestra gratitud, porque a Él es que le servimos. Por lo tanto, esta palabra tiene una connotación más profunda en cuanto a la definición que tiene en el idioma español a en el idioma hebreo, porque nos está mostrando que cuando le damos gracias a Dios, estamos mostrándole a Dios un afecto especial. Él es nuestro amigo fiel. Y estamos todo el tiempo por toda situación, gracias Señor. Y si es un problema, gracias porque tú me das la salida de este problema. Gracias porque tú me ayudas a salir de ese problema. Y vamos a ver ya mismito un verso bíblico donde la Biblia enseña que las pruebas que nosotros pasamos en la tierra lo que hacen es fortalecer nuestra fe. Y muchas veces esas pruebas son permitidas por Dios para que esa fe se fortalezca. Pero juntamente con esa prueba viene la salida y podemos salir hacia adelante en cada momento de dificultad. Nadie quisiera ir a un hospital a pasar una cirugía, ¿verdad que no? Y hay veces que decimos, Señor, he estado orando, he estado declarando la palabra, sigue la condición, tengo que ir al hospital. Quizás es una prueba que uno está pasando, un momento de dificultad, pero después viene el momento en que Dios te bendice, te encuentras que saliste bien de la operación, en el caso mío saliste bien de la operación y ya estás otra vez ready para seguir haciendo el trabajo que Dios te llamó a hacer. ¿Me están entendiendo? O sea, que van a venir momentos de dificultad en la vida de cada uno de nosotros, pero eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. Eso no quiere decir que Dios te ha puesto a un lado. Él está ahí contigo y Él no va a permitir que esa prueba que estés pasando sea una prueba tan difícil que tú no puedas sobrellevarla, ir hacia adelante, y Él te va a dar juntamente con esa prueba la salida, dice la palabra del Señor. Ahora bien, esta voluntad del Señor, esta palabra gracia que damos nosotros por todo, lo tenemos que dar por la vida, por la familia, por la salud, por el trabajo, por el dinero, por todo lo que nosotros recibimos. Diga por todo. ¿Y todo es qué? Todo. Mira lo que dice un momentito. Quiero que vayas un momentito al Salmo 100. Búscate el Salmo 100. Es uno de los salmos más cortos que tiene el libro de los salmos. El Salmo 100. Y el verso 1 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Primero dice, te da una exhortación a que cantes alegre. ¿Cuántos le cantan al Señor? Así, pastor, cuando estoy en iglesia. ¿Y cuántos le cantan al Señor en la casa? Tenemos que hacer un hábito de cantarle al Señor en la casa, aunque sea en la bañera cuando te estás bañando. Pero cantarle al Señor en el cuarto, en el carro, cuando vas manejando, pones ahí una musiquita cristiana y empiezas a cantarle al Señor. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová ¿con qué? Con alegría. Mira, si somos cristianos, tenemos que ser personas alegres. ¿Tú sabes cómo tú te vas a ganar a otras personas para Cristo? Cuando vean en ti la alegría en tu corazón. Cuando tú les muestres a ellos que el servirle a Dios para ti es lo más grande, lo más maravilloso, te sientes feliz. ¿Ves? Pero si tú eres cristiano y estás con una cara seria todo el tiempo, y estás con una cara chupa limón, y estás así con ese mal humor, pues tú no vas a traer a nadie para el Señor. Al contrario, la gente se te va a ir del lado. Dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia ¿con qué? Cuando tú vienes a la presencia del Señor, tienes que venir alegre. No puedes venir, ay, tengo que ir a orar, se me olvidó orar y tengo que ir a orar. Ay, Dios mío. Eso no agrada a Dios. Tú tienes que sacar el momento para Dios alegre, regocijándote, dándole gracias a Dios por la oportunidad que te va a dar de conectarte con Él. Y dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. ¿Quién te creó a ti? ¿Quién pensó en ti antes de tú existir? Dios. Dice, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, tú mismo no te pudiste crear. Dios fue tu creador. Dios te diseñó. Dios te hizo tal y como tú eres. Por eso tenemos que ser felices como somos. Porque Dios fue el que tomó la decisión de hacerte como tú eres. Si eres mujer, Dios decidió que tú ibas a ser mujer. Si eres hombre, fue Dios el que decidió que tú fueras hombre. Si naciste en el país de Ecuador, pues Dios decidió que nacieras en el Ecuador. Si naciste prietito, lo decidió Dios. Por eso hay veces que yo no entiendo el racismo. Porque el racismo es algo que el diablo se ha metido con la gente para poner como que los trigueñitos prietitos son menos que los blanquitos, cuando eso es una mentira del diablo, porque el mismo valor tiene un morenito, un blanquito, un chino, que sea amarillo, lo que sea, no importa el color, para Dios valemos lo mismo. Y Dios fue el que decidió. O sea, si alguien está en contra de una persona que es morena porque es racista, pues está en contra de Dios. Y después a veces dicen, oh no, hay que buscar de Dios, hay que alabar a Dios. Cuando ven un moreno, lo sacan para el lado, le dan de codo porque es moreno. Sin embargo, fue Dios el que decidió que naciera con ese color. Trigueño, blanco, no importa la contextura del pelo, eso fue Dios. Tú no decidiste tu apariencia, la decidió Dios. Por eso hay gente que dice, fulano es bien feo. No, fulano no es bien feo. Fulano simplemente es diferente. ¿Ves? Cuando lo vemos de esa manera, vemos la belleza que hay en la persona. Porque a veces, mira, hermano, te voy a decir algo. Hay gente que son muy bellas de cara, pero el corazón está total, como decía el Señor, corazones negros, corrompidos. Que cuando hablan esas personas, tú ves que en el corazón no hay cosas buenas. Y eso nada más hace que la lindura, lo que se ve lindo en la persona físicamente, se va al piso. En el caso mío, ya no lo veo lindo, porque yo miro lo que está en el corazón dentro de la persona. Sin embargo, hay personas que la apariencia física quizás no es muy esbelta en el sentido de ser muy bonito o bonita, pero sin embargo tienen un corazón tan apacible y tan maravilloso que la gente ve el encanto en esa persona, porque ven la belleza interna. ¿Estamos claros en eso? Dice, reconocer que Jehová es Dios, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias. O sea, no solamente, mucha gente toman esto literalmente. Entrad por las puertas. Ah, voy a entrar por la iglesia. Padre, gracias que me permites entrar aquí a la casa tuya. Y entro por las puertas en acción de gracias. Eso es parte. Pero cuando tú entras delante de la presencia del Señor, tú estás entrando por sus puertas para estar en sus atrios. El estar delante de la presencia de Dios es estar delante de Él en sus atrios, en su aposento, delante de Él en su trono. Y tú tienes que entender que cuando tú vienes al Señor, dice aquí, tienes que venir por sus atrios con alabanza. Lo primero que tú tienes que hacer cuando tú vienes delante de Dios y le das las gracias porque te da la oportunidad de poder venir delante de Él, es comenzar a alabarlo y a glorificarlo. Hermano, todo esto, escúchame bien, todo esto fortalece tu fe. Cuando tú alabas a Dios, tu fe se fortalece. Cuando tú eres agradecido con Dios, tu fe se fortalece. Y lo más maravilloso de esto es que no importan las pruebas y las situaciones que tú pases, tu fe va a estar tan sólida y tan fortalecida que tú vas a poder seguir hacia adelante sin doblegarte ante el enemigo, venciendo todo obstáculo del enemigo en el nombre de Jesús. ¿Le dan un aplauso al Señor en esta mañana? La Biblia dice que somos más que vencedores, pero para ser un vencedor, tú necesitas estar fortalecido en la fe. Y cada vez que tú le das gracias a Dios, hay un poder tan grande en la gratitud que esa fe va creciendo. Por eso le puse como título el poder de la gratitud, el poder de dar gracias a Dios. Cada vez que tú le das gracias a Dios, esa fe se incrementa. Cada vez que tú alabas a Dios, cada vez que tú adoras a Dios, esa fe crece, esa fe va en aumento. Gloria al Señor. Y Dios te va a poder usar poderosamente de manera tan y tan grande que miles y miles de personas podrán recibir la semilla de la palabra a través de la predicación y de cuando tú le hablas a la gente de Cristo. Amén. Ahora mismo yo no sabía, hace un año y medio atrás, antes de la pandemia, yo ni me imaginaba que iba a poder estar llegando con el mensaje de la palabra a través de Facebook Live a miles de personas, hermano. No solamente ahora le llego a ustedes como los hermanos de la iglesia, los miembros de la iglesia, no solamente le llego a las personas que están cerca de mi alrededor, ahora puedo llevar el mensaje y llegar a miles y miles de personas a través de Facebook Live. O sea que tú no te imaginas hasta dónde Dios te puede llevar cuando tú te consagras a Dios, cuando tú permites que tu fe crezca. Y déjame decirte, cada vez que tú siembras la semilla y sabes de alguien que viene a los pies de Cristo por causa de la semilla que tú le sembraste, es el gozo y la alegría más inmensa que tú puedes sentir en tu corazón. Cuando tú sabes que alguien vino a la iglesia o que alguien se convirtió porque tú le sembraste la semilla. Amén. Eso es un gozo inmenso, un gozo inefable que sentimos en nuestro corazón cuando surge eso. Ahora bien, quiero que vayas un momentito al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Que está en el Nuevo Testamento. Y vamos a dar lectura en el verso 1. Verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que no solamente la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos con Él, sino que también la voluntad de Dios es que nosotros podamos entender que Dios desea que nosotros seamos transformados. Dice aquí: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu entendimiento representa tu mente. Lo que tú tienes en tu mente, Dios quiere renovarlo y hacer de ti una nueva persona con nuevos pensamientos, con una manera diferente de pensar a la que tú pensabas antes cuando no eras cristiano, que ahora tú pienses de la manera en que Dios desea que tú pienses. En todo lo que hay virtud, en todo lo apacible, en todo lo que tiene buen nombre, en todo aquello que representa la fe del Señor, dice la Biblia que en eso penséis constantemente. Y es el deseo de Dios que seamos agradecidos todos los días, dándole las gracias por la vida y por todo lo que nos da, pero también que nosotros podamos entender que tenemos que renovar nuestra mente todos los días. Y lo único que renueva tu mente, hermano, es la palabra del Señor. Diga: la palabra de Dios. Mira que está a tu lado y dile: la palabra es lo que Dios diseñó para renovar tu mente. ¿Tú no has visto que los que van a las universidades necesitan leer libros para poder aprender? No solamente dependen de lo que el maestro les enseña desde el frente. Necesitan leer libros, porque en esos libros hay una enseñanza profunda de otras personas que conocen de esa materia, que te ayudan a aprender. Y muchos doctores, abogados y personas que estudian en universidades necesitan aprender en esos libros esa materia para luego aprender ese conocimiento y poderlo transferir a otras personas, ya sea en el ámbito de que ejecutan la profesión o ya sea que se dediquen a enseñar a otros de esa profesión. Pero se necesita aprender a través de los libros. Por eso muchas personas necesitan, para crecer, leer la Biblia. Si tú no lees la Biblia, si tú no estudias la Biblia, si tú no te haces una persona que sea lector asiduo de la palabra, tu crecimiento va a ser apenas leve. Si acaso sacas tiempo de oración y buscas del Señor y vas a la iglesia, pero si apenas no lees la Biblia, tu crecimiento va a ser bien, bien efímero, pequeño. ¿Por qué? Porque la palabra es la que está diseñada para darte crecimiento espiritual. Y tienes que comprenderlo en esta mañana. Por eso hay veces que tú ves tanto obstáculo que el enemigo pone para leer la Biblia. Hay veces que tú de momento piensas que tienes que leer la Biblia y en el momento que vas a leerla o en el momento que estás preparándote para leerla, viene desánimo. Ay, la leo después, la estudio después. Ay, y al ratito, sin darte ni cuenta, estás mirando Facebook y estás viendo lo que le pasa a otras personas. Y se supone que ibas a leer la Biblia, pero el enemigo se la inventa. Él es astuto, dice la Biblia, para hacer lo posible de que tú no leas la Biblia. Porque el enemigo sabe que el crecimiento de cada cristiano se encuentra en la palabra del Señor. Tú tienes que analizarte, mirarte. Desde que tú te convertiste al Señor hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido tu crecimiento en el Señor? ¿Has crecido lo que tú debieras de haber crecido? ¿O te has quedado más o menos en el mismo nivel? ¿O quizás al principio creciste un poquito porque le dedicaste un poco más de tiempo a la palabra, pero de momento como que has menguado y ya no te sientes como te sentías al principio? Y todo eso es debido a que has descuidado la palabra. Porque está garantizado, el que lee la Biblia, que estudia la Biblia, que se mete en la palabra, por sus frutos lo conoceréis. Y lo vas a escuchar hablando de las cosas del Señor constantemente. No va a ser un fanático. Porque no es cuestión de fanatismo, de que tú estés en todos los lugares hablándole de Cristo a la gente y hablando de Cristo y que la gente ya te huya. Porque no, eso es lo único que se habla de Cristo Jesús. Y es bueno hablar de Cristo Jesús, pero tenemos que entender que tenemos que allegarnos a las personas con sabiduría. Si tú vas directamente a hablarle a gente impía, pecadora de Cristo, directamente ahí para que se convierta, para que busquen, porque mira, el diablo quiere destruirte, la persona se te va. Pero si tú empiezas poco a poco a hablarle de tu vida personal, de cómo Dios te ha tocado tu corazón, de cómo Dios te transformó, de cómo Dios te cambió, empiezas a sembrar esa semillita. Muchas veces esas personas están pasando por situaciones bien difíciles y prestan atención. Y cuando prestan atención, tú te das cuenta. Y esa es la oportunidad para tú comenzar a sembrarle la semilla de una manera más profunda a esa persona, ¿ves? Pero para que tú puedas hacer eso, tú tienes que crecer en el Señor, porque vas a tener la fuerza de voluntad en tu corazón para poderle llevar el mensaje a otras personas. De lo contrario, te vas a quedar en el mismo nivel en que está y no va a haber crecimiento. Y la Biblia dice que tenemos que crecer. Cuando tú estudias la Biblia, dice que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Es imprescindible. Acuérdate que hay un enemigo detrás de ti velándote como un león rugiente que te quiere que devorar. Y cuando tú adquieres el conocimiento de la palabra del Señor, vas a saber cómo poder defenderte de ese enemigo, cómo conocer las estrategias de ese enemigo. Por eso el apóstol Pablo decía que teníamos que saber las maquinaciones de Satanás para que no nos coja por sorpresa. Porque él va a estar velándote. Él te va a estar poniéndolos encima, tratando de que en un momento dado tú te descuides a tal nivel que te apartes del Señor. Y lo más terrible que le puede pasar a un creyente es apartarse de los caminos del Señor. Amén. ¿Estamos claros en eso? Gloria al Señor. Ahora quiero que vayas un momentito ahora al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago 1. Santiago 1. Y quiero que vayas al verso 16. Verso 16. Dice la palabra del Señor: Amados hermanos míos, no erréis. O sea, no se equivoquen. Esta palabra no erréis significa no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Somos primicias de la criatura que Dios ha creado, los hombres, los seres humanos. Ahora bien, dice aquí que nosotros tenemos que entender que todo lo bueno, todo lo perfecto desciende de lo alto. O sea que cuando tú recibas bendiciones, tú tienes que entender claramente que cada bendición que tú recibes proviene de parte de Dios. Cada bendición que Dios te da, tú tienes que ser agradecido con ella. A mayor agradecimiento, más grandes bendiciones vendrán a tu vida. A menor agradecimiento, menos bendiciones vendrán a tu vida. Porque tenemos que aprender que a medida que le damos a Dios, Dios nos va a dar más. Dios nunca va a parar de bendecirte a medida que tú lo bendigas a Él. ¿Y cómo tú lo bendices a Él? Con agradecimiento. Con agradecimiento. Y siempre que le agradeces a Dios cualquier cosa que haga a tu favor, Dios te va a bendecir cada vez de una manera más poderosa. Ahora bien, hay gente que dice, pero pastor, ¿cómo yo voy a darle gracias a Dios por un accidente que tuve de auto? Bueno, tú no vas a decirle gracias a Dios por este accidente, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre que está en las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Tú le vas a dar gracias a Dios porque saliste bien del accidente. ¿Ves? Tú le vas a dar gracias a Dios porque Dios te libró del accidente. Es muy diferente. Hace poco yo venía por el expreso, por el 35 Highway, y el tráfico se están construyendo. Y el tráfico se detuvo. Ya se veía como a un cuarto de milla, se veía ya el tráfico detenido en la avenida, en la misma avenida, porque lo estaban deteniendo por la construcción. Y ya los carros iban poniendo frenos lentamente. Y yo me muevo para el carril de la izquierda. Voy poniendo frenos. Pero cuando miro por el espejo retrovisor, veo que por el carril de la derecha viene alguien a las millas, pero a las millas, como a 60 millas, y ya el tráfico estaba ahí detenido. No era que iba poco a poco, era que estaba detenido. Y yo voy en el carril izquierdo, me estoy deteniendo ahí, y cuando de momento veo ese celaje que pasa hacia la humedad, pero una cosa como a 60 millas, y ahí con el que estaba ahí parado, con los que estaba ahí, le metió por detrás, que era una picó, la picó se levantó así de la parte de atrás del impacto tan fuerte y cayó otra vez, y como tres carros más estuvieron ahí envueltos en el accidente. Si yo lo primero que dije fue gracias, Señor, porque si yo me quedaba en el carril de la derecha, el impacto iba a ser para mí y yo era el que iba a chocar a toda esa gente allá atrás, al frente. Y Dios puso en mi corazón, son cosas que Dios las hace porque Dios ya sabe el futuro. Y Dios te quiere librar, escúchame bien. Hay cosas que no las entendemos, pero si tú estás conectado con Dios, si tú eres agradecido con Dios, Dios te va a librar de tantas y tantas situaciones. Y cuando me moví para la izquierda, ese accidente lo vi ahí clarito en mis ojos ahí. Y lo primero que hice fue darle gracias a Dios, porque no estuve yo envuelto en ese accidente. Me bajé del auto juntamente con otro, empezamos a ver las personas. Y había un muchachito botando sangre por aquí. Empezaron a llamar 911. Yo empecé a orar allí, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que derrames tu bendición en este lugar. Había unos, como unos asiáticos, un carrito Toyota. También se estaban bajando el carro, lastimados, pero no estaban botando sangre. Fue un accidente bastante fuerte. Y cuando miro a la persona que venía conduciendo la pick-up, la persona se quedó como zombie en el asiento así. Era un señor americano, de los que son como tejanos. Que tú los mires, ya se ve que son como de campo, que son como tejanos. Y estaba ya como de 70, 65, 70 años. Flacucho el señor así, se queda así. A rato se baja, empieza a buscar los papeles. Y cuando yo me le voy a acercar para decirle que si está bien, me dio un tufo. Los que no saben, ¿cuántos saben lo que es un tufo? De licor. El hombre estaba borracho. Y cuando me dio ese olor, yo hasta me detuve, porque dije, va ahí con la borrachera y le digo algo y me ataca o algo. Así que vamos mejor a quedarme tranquilo. Empezó a buscar así en sus papeles, que no podía ni casi buscar en sus papeles. Y el hombre estaba totalmente borracho. Y aparentemente o se quedó dormido o se distrajo de alguna manera. que le pegó a esos carros. ¿Por qué les cuento esto? Porque Dios me libró de ese accidente. Si me pongo a contarle a ustedes ahora testimonio de cómo Dios me ha librado de tantos accidentes y de tanto peligro, estaría aquí como hasta las 4 de la tarde fácil. Pero no es mi intención estar aquí tanto tiempo. Lo que quiero que ustedes sepan, porque yo sé que Dios también los ha librado a ustedes. Y sé que en el momento que Dios los ha librado a ustedes de accidente y de peligro, lo primero que ustedes han dicho es que ha sido: gracias, Señor. Gracias por haberme ayudado. Gracias porque salí de esta enfermedad. Gracias porque me diagnosticaron cáncer y usé mi fe y creí en ti. Y cuando fui al médico que me examinaron, ya se había desaparecido. Gracias, Señor, porque a través de esta operación pude salir bien y salir hacia adelante. Gracias, Señor. Y cuando somos agradecidos, las ventanas de los cielos se abren, hermano. Y recibimos tantas y tantas bendiciones que tú ni te imaginas. No solamente te va a librar de accidente, te va a librar hasta de la muerte. Te va a liberar de todo peligro de enfermedad. Tus finanzas se van a acrecentar en los momentos de dificultad, de donde menos tú te imaginas. Dios abre, dice la Biblia, de su tesoro. Y bendice tu vida, que tú dices: wow, jamás me iba a imaginar que este dinero iba a llegar a mi vida. Porque Dios conoce nuestras necesidades y Dios bendice a aquellos que son agradecidos con Él. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pues le damos otro aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Por lo tanto, tenemos que saber cómo nosotros darle gracias a Dios todos los días en los momentos más de dificultad que tengamos. Y aprender a darle gracias a Dios por la bendición y no por el problema que estamos pasando. No pudiste pagar la casa este mes porque tienes problemas financieros. No des gracias a Dios. Gracias, Señor, que no pude pagar la casa. Porque no es la voluntad que tú no puedas pagar la casa. Gracias, Señor, que el banco me llamó, que me va a quitar el carro. No, tenemos que dar gracias a Dios, porque Dios va a suplir para pagar ese pagaré, porque Dios va a suplir para pagar la renta de la casa, porque Dios me va a suplir para tener siempre mi refrigerador, comida, alimento, lo básico, para yo poder vivir de una manera correcta como Dios manda. Amén. Ahora tenemos que entender que en medio de cualquier adversidad tenemos que dar gracias a Dios, porque como vino esa adversidad, vendrá también la bendición y saldremos de ese problema. Acuérdate que con la tormenta, cada tormenta trae sus problemas, pero la tormenta se va. Y va a dejar quizás un poco de desastre, pero eso se puede arreglar poco a poco otra vez en el nombre de Jesucristo. Ok, quiero que vayas un momentito. Quiero que vayan conmigo, deja brincar un par de paginitas. Al libro de Santiago, capítulo 1. Aquí me invito en Santiago, capítulo 1. Y el verso 2. ¿Lo tienen? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. Escúchame bien. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será, que dice ahí, dada. Si tú te encuentras como que de momento tú estás tomando decisiones que no son las más acertadas, las más correctas, dice aquí que si tú te das cuenta de que te falta sabiduría, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice el verso 5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será que dada. Si tú crees que necesitas sabiduría porque tus decisiones no son las más acertadas, no estás tomando las mejores decisiones, como que estás haciendo cosas que no son las correctas, pídele a Dios, detente y pídele a Dios sabiduría. Vete ante la presencia del líder. Señor, mira, algo está pasando en mí y necesito tu sabiduría sobre mí, porque las decisiones que estoy tomando aparentemente no las estoy consultando correctamente contigo, no estoy buscando dirección, me he apartado de la palabra, no estoy consagrándome como yo debiera de consagrarme como cristiano. Ayúdame y dame la sabiduría. Y dice que Dios jamás va a reprochar que tú le pidas sabiduría. Al contrario, te va a dar, dice aquí, abundantemente sabiduría, dice la palabra del Señor. ¿Estamos claros en eso? Ahora quiero llevarte un momentito a Primera de Pedro. Primera de Pedro y el capítulo 6, capítulo 1 y el verso 6. Capítulo 1, verso 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice aquí que tu fe va a ser sometida a prueba, así como el oro se prueba con el fuego, tu fe va a ser sometida a prueba. ¿Por qué? Porque van a venir situaciones a tu vida, hermano. Acuérdate que si algo no se ejercita, no va a crecer. Para que tú tengas los hombres que se ejercitan y hacen ejercicio, para que tengan este mollero grande aquí, ¿qué tienen que hacer? Pesa, ¿verdad que sí? Hoy en día las mujeres también lo hacen, pero me refiero más a los hombres, porque los hombres usan más esas pesas bien fuertes. Y cuando tú vienes a ver, así como Kevin, que se ve bien fuerte ahí, desarrolla esos molleros, pero tuviste que ejercitarlo, ¿verdad que sí? Tuviste que hacerlo diariamente. La fe tenemos que ejercitarla, y van a venir situaciones a nuestra vida que van a poner a prueba vuestra fe. ¿Se recuerdan la historia de Abraham? No se la voy a contar profundamente, pero cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac, ¿se recuerdan? Y él no objetó, y él fue y lo hizo, y Dios estaba probando a Abraham, y se dio cuenta que Abraham no le iba a negar nada. Nada de lo que le pidiera, se lo iba a negar. Y al final puso el cordero allí para que lo sacrificara, y no tuvo que sacrificar a su hijo, ¿ves? Y cuando estudiamos la Biblia, los hombres de la fe, vemos cómo un montón de patriarcas del Antiguo Testamento, a través de la fe, obtuvieron grandes victorias, grandes triunfos. Pero esa fe fue sometida a prueba. Así que no te extrañes el que tú estés pasando ciertas situaciones en tu vida, que tú digas, pero si yo soy cristiano, si yo le sirvo a Dios, ¿por qué estoy pasando esto? No es cuestión de lamentarte ni quejarte, es cuestión de que utilices la fe y comiences a darle gracias a Dios, porque Dios va a traer la bendición a tu vida y va a salir de esa situación. ¿Y sabe cómo vas a salir de la situación? Fortalecido. Porque tu fe, cuando se somete a prueba, se fortalece cada día más. Amén. Mira, hermano, ese gran poder que existe en ser agradecido con Dios a través de la acción de gracias, cuando nosotros lo reconocemos y lo ponemos en acción, nosotros podemos pedirle a Dios las peticiones de nuestro corazón, y Él hasta de antemano te contesta las peticiones. Te contesta lo que tú deseas en tu corazón, porque tú has confiado totalmente en Dios. Mira lo que dice Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Y vamos a dar lectura en el verso 6. 4, verso 6. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción ¿de qué? De gracias. O sea, cuando tú le pidas al Señor en oración lo que sea que tú necesites, comienza a darle gracias de antemano como si ya tú lo tuvieras. Si de momento tienes un problema que surgió, y no encuentras la salida, te vas de rodillas, comienzas a pedirle a Dios que te ayude, pero de la misma manera que le pides a Dios que te ayude a resolver ese problema, comienzas a darle gracias como si ya estuviera resuelto. Ahí es que se aplica el verso bíblico que dice que llamamos las cosas que no son como si fueran. Y el verso bíblico de Hebreos 11:1 es pues fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando nosotros agradecemos a Dios, ¿ves? Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que cuando tú agradeces a Dios de antemano, cuando tú agradeces a Dios, aunque no estés viendo todavía la bendición en tus manos, ya Dios está viendo que tú verdaderamente tienes fe. Y Dios honra la fe. Porque Dios dice en su palabra, en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si Dios ve la fe en tu corazón, creyendo que Dios te va a bendecir todo lo que tú estás pidiéndole y te lo va a dar de antemano, esa fe Dios la va a respaldar. Amén. Estamos terminando. El mayor acto de adoración a Dios que podemos hacer como creyentes es precisamente el darle a Dios gracias por todo y en adelanto. ¿Ves? Porque le estamos reconociendo a Él como la fuente de nuestra eterna bendición, tanto en la tierra como en el cielo. Dice Efesios 1:3, búscalo un momentito. Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya tú fuiste bendecido. Lo que tú necesitas, ya Dios lo tiene. Tu bendición, Dios la tiene. La salud que tú necesitas, ya Dios la tiene. El dinero que tú necesitas para pagar los biles, ya Dios lo tiene. La paz que sobrepasa todo entendimiento, ya Dios la tiene. Tú lo que tienes que pedirle a Dios con fe, no dudando nada, y Dios te va a dar esa bendición, porque en los lugares celestiales está todo ya ready, ya no hay necesidad de nada. Ahí lo dice claramente, lo voy a repetir. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ah, pero pastor, son bendiciones espirituales. Déjame decirte algo. El mundo real es el mundo espiritual. Por si tú no lo sabías. Este mundo material, este mundo que estamos viviendo, proviene del mundo ¿qué? Espiritual. Significa que el mundo espiritual es la realidad. Y no es que esto sea ficticio, pero que nosotros provenimos del mundo espiritual. Por eso es que tú eres un espíritu. Mira que está a tu lado y dile, tú eres un espíritu. Y le vas a decir a la persona, ¿un qué? Un espíritu que vive dentro de un cuerpo. Y que Dios lo dotó con un alma. Para que piense, tenga conocimiento, conciencia de que existe. ¿Ves? Ahora, cuando ese cuerpo desaparezca de la tierra, quien va a prevalecer, ¿quién es? El espíritu y el alma, que son los que pertenecen al mundo ¿qué? Espiritual. Por lo tanto, todo lo que tú necesitas en la tierra, ya en el mundo espiritual, existe. No es que Dios tenga una colección de carros allá arriba. No es que la Ford ni la Chevrolet tenga una colección de carros en el cielo. Pero si tú necesitas un carro y le dices a Dios, Dios mío, yo necesito un carro, el mío ya está escascarado. El mío ya está que bota humo hasta por las puertas. El mío está que no sirve, necesito un carro nuevo. Dios va a abrir puertas. Dios va a tocar a quien tenga que tocar. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Y te bendice con un carro nuevo. Y no fue que lo trajo del cielo. No fue que el carro vino y cayó de arriba. Pero Dios hace lo indecible para bendecirte. Porque dice ahí que ya tú has sido bendecido con todas las bendiciones. En el cielo no existe una fábrica de dinero. La fábrica de dinero está aquí en la tierra. Y si tú necesitas dinero, Dios va a tocar a quien tenga que tocar. Las puertas que tenga que abrir, Dios las abre para que ese dinero llegue a tus manos. La salud, Dios tiene el poder para sanar. Mira, hermano, puede ser el cáncer más agresivo. Puede ser un cáncer de persona ya desahuciada por la ciencia. Y si tú agradas a Dios, y si tú tienes fe en Dios, y si tú verdaderamente estás agradecido con Dios, Dios tiene el poder que en un chisquito de dedos así, sanar ese cáncer y desarraigarlo para siempre. ¿Me están entendiendo? Porque dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. Amén. Mira lo que dice 2 Corintios, unas cuantas paginitas, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4 y el verso 15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios, estamos glorificando a la misma vez a Dios. Estamos dándole gloria a Dios. Cada vez que tú le dices gracias, Padre, por esta bendición, es como si tú le dijeras al Padre: gloria a Dios, Padre Celestial, por lo que tú has hecho en mi vida. ¿Ves? Cada vez que tú agradeces a Dios. Aleluya. Y en resumen, Dios desea que seamos agradecidos en todo, porque la gratitud es la máxima expresión de un corazón que ha sido regenerado, que ha sido transformado por el poder de Dios. Amén. Una persona que verdaderamente puede entender lo que Dios ha hecho en su vida, el cambio. ¿Cuántos pueden reconocer en esta mañana que verdaderamente Dios te cambió cuando viniste a los pies de Él? Yo lo reconozco 100%, hermano. El día que yo vine a los pies del Señor, a mis 27 años de edad, Dios me transformó completamente y me hizo una nueva criatura. Y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Y yo ahora mismo tengo 63 años de edad. Cumplo 64 en septiembre 25, para que lo sepan. Por si acaso alguien quiere. Y créame, hermano, todos los días le doy gracias a Dios por los años de vida que me ha dado, por la extensión de años de vida, por la bendición que, a pesar de que he tenido situaciones difíciles, operaciones y cosas así, pero aquí me tiene Dios, como dice uno, vivito y coleando y echando hacia adelante. El día que me llame a su presencia, pues no hay problema. Voy a su presencia y muero con Él por la eternidad. Pero mientras me tenga en la tierra, por agradecimiento que tengo a Él, de todo lo que ha hecho en mi vida, en mi hogar, mi familia, con todo lo que me ha dado, trabajo, dinero, casa, posesiones, agradezco a Dios tanto que lo menos que puedo hacer es servirle por el resto de mi vida. Así que espero que ustedes hagan conciencia en esta mañana y que medites en tu tiempo que llevas en el Señor. ¿A qué nivel tú has crecido? Y si no has crecido lo que tú debieras de haber crecido, date cuenta que es cuestión de meterte más en la palabra del Señor. Es cuestión de buscar más de su presencia. Es cuestión de ser más fiel con Él. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá. O sea, arregla tu vida con el Señor. El tiempo en la tierra que nos queda es corto. Ya sea por la edad, o ya sea porque Cristo venga a arrebatar su iglesia, pero el tiempo que nos queda en la tierra no es un tiempo muy largo. Aprovéchalo a lo máximo. Trata de hacer lo máximo por tu familia. Cría a tus hijos en los caminos del Señor. Dale esa base que necesitan espiritual. Y sigue hacia adelante buscando almas para el reino de Dios, ya sea donde tú trabajas, ya sea donde con tus vecinos, porque la gran comisión que tenemos conforme a Mateo, a Marcos 16, es que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, para que todo el que crea se convierta a Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios y demos un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios.